Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un matrimonio de opositores cubanos lleva medio año en la cárcel en espera de juicio, denunció Martín Noticias el activista capitalino Saqueo Báez Guerrero.
La activista Aymara Nieto Muñoz e Ismael Boris Reñí fueron detenidos de forma violenta en julio pasado cuando repartían discos y octavillas con mensajes contestatarios.
Reñí fue trasladado a la cárcel de Valle Grande y luego al Combinado del Este, mientras Aymara Nieto permanece en la cárcel de mujeres de El Guatao.
El matrimonio de cubanos opositores podría enfrentar penas de hasta 3 años de cárcel, mientras sus hijas menores de 5 y 9 años de edad se encuentran bajo el cuidado de una tía embarazada.
En la cárcel, Nieto continúa denunciando los abusos en su contra y sus compañeras de celda.
Reñí, por su parte, fue detenido en el 2015 por acercarse al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución para denunciar la situación en la isla.
Y una pareja de opositores cubanos que enfrenta cargo por los delitos de atentado, resistencia y desacato a la figura del fallecido Fidel Castro sostiene su inocencia y pide ayuda a la comunidad internacional para que se haga justicia en su caso.
Este es otro matrimonio que sufre la represión del régimen castrista. Se trata de Rolando Casares y su esposa Yamilka Abascal, embarazada de 8 meses. Tienen fecha de juicio para el 15 de febrero.
La fiscalía ha pedido 5 años contra Casares y 2 para Abascal por delito que supuestamente cometieron en julio del año pasado, cuando la policía reprimió y arrestó en su casa al opositor, mientras la esposa gritaba consignas anticastristas en rechazo a la detención, dijo Cáceres a Martín Noticias.
Solamente en octubre es cuando le comunican a ella, cuando vamos a interesarnos por el caso, a la estación de policía en Hérrima, ante el investigador, que ella está por desacato a la figura del comandante, le dicen a ella. Día 4 de enero nos dan los primeros documentos, que es lo que pide el fiscal, la petición del fiscal, de la vista oral, todas esas cosas. Cuando nos notifican que día 15, los papeles decían que teníamos 5 días hábiles para nombrar un abogado. Nosotros no estábamos nombrando un abogado porque mi esposa, con el problema de en la situación que estaba, tuvimos que ingresarla en el hospitalito de materno de tipo, la presión alta, ya le dieron de alta. Entonces yo diciendo no tengo abogado, tenía el problema de mi esposa, entonces tratando, pude buscar a una misma abogada, que es la misma que teníamos nosotros de oficio, porque la directora del bufete colectivo de San Juan y Martínez me decía, los abogados que tenía ahí tenían mucho contenido de trabajo, que no podían hacerme el contrato, que tenía que esperar hasta que apareció este muchacho.
Casares integra la opositora Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y su esposa es activista de derechos humanos. Ambos sostienen su inocencia ante las acusaciones por las que deberán responder y piden la ayuda y solidaridad de la comunidad internacional para divulgar el caso porque consideran que contra ellos hay ensañamiento de las autoridades por su activismo.
Mientras tanto, el preso político cubano Noslén Ayala García, detenido desde abril del 2016, se enfrentó esta semana a un nuevo proceso judicial en el que fue sancionado a 8 meses de privación de libertad bajo un supuesto cargo de resistencia. Así lo denunció a Martín Noticias su hermano Nosmel Madruga García.
Ayer se le celebró un juicio en Melena del Sur. La sanción fue de 8 meses. Justamente ahí no presentaron pruebas, no presentaron nada. Solamente no le dieron un abogado para defenderse ni nada, porque le hicieron una cosa ahí, le dijeron que él mismo, y él mismo fue que se defendió. Yo estuve presente ahí, con ellos ahí, y trajeron un testigo de ellos y no dijo lo mismo. El que lo acusó tampoco dijo lo mismo, o sea que hubo discordancia ahí en todo. Nunca jamás fue lo que pasó, los hechos como fueron. Trajeron de testigo, no supo que la firma era de él. Dijo que sí, mintió en el juicio. Todo pasó mal, todo completo. No hubo hecho, no hubo nada. Le pidieron de 3 meses a 1 año. La fiscalía después pidió 1 año, era la mayor, y le echaron 8 meses. El delito era resistencia. Simplemente él estaba en huelga de hambre, como se le dicen ahí los internos, y por eso fue que no se paró, porque eso era la acusación, de que no se le paró al jefe de la unidad, junto con 2 más, con el segundo y otro más. Y él estaba en admisión, entonces estaba en admisión, ellos no se paran, y ahí lo cogieron, lo arrastraron por todo aquello delante de un colectivo de, 100, de más de 110 hombres, lo arrastraron, la alaron por la oreja, las esposas se la pusieron por abajo de los pies, le dieron golpe, han hecho de todo ahí adentro.
El día 3 de enero, varios oficiales del orden interior de la prisión de Melena del Sur, donde se encuentra en estos momentos, le exigieron a Noslén Ayala en una inspección carcelaria que se pusiera de pie. Ayala, quien se había declarado plantado en protesta por su encarcelamiento, se negó de plano, por lo que fue golpeado y arrastrado por el pasillo de la cárcel.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia, en el informe de enero, un aumento en las detenciones por motivos políticos en Cuba. El líder de la agrupación, Elizardo Sánchez Santa Cruz, conversó con Radio Martí sobre el documento.
Lamentablemente, el nivel de represión política en Cuba se mantiene constante, es decir, que esto indica que no hay mejoras en ese campo. En el mes de enero, recién concluido, documentamos 478 detenciones arbitrarias. En este mes de enero que concluyó, ocurrieron 20 detenciones más que en el mes de diciembre pasado, lo cual quiere decir que más bien hay la tendencia al aumento de la represión por motivos políticos contra pacíficos disidentes y opositores políticos se manifiesta a lo largo del país. En este mes hemos subrayado la situación específica del doctor Eduardo Cardet, un médico que es coordinador general del Movimiento Cristiano Liberación, que lo acaban de declarar prisionero de conciencia. Ha sido reconocido, adoptado internacionalmente por Amnistía Internacional. También el caso de la licenciada Karina Gálvez, que estuvo detenida arbitrariamente varios días. Es decir, que parece que esta situación no va a revertir a corto plazo, a menos que ocurra algo completamente sorprendente. Las damas de blanco son el principal objetivo de la represión política en Cuba, y cada domingo son detenidas, y los espacios de que ellas disponían antes para pronunciarse se han ido estrechando dramáticamente. Según lo que hemos podido documentar, ahora mismo hay entre 100 y 105 presos por motivos políticos.
Otros opositores cubanos corroboran el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al ser testigos en carne propia del aumento de la represión.
Y en conversación con nuestro compañero periodista Adriel Rey, comentan precisamente sobre el anuncio hecho por la Casa Blanca de que el presidente Trump priorizará los derechos humanos en la revisión que está haciendo de la política hacia Cuba.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró recientemente que Estados Unidos prioriza el tema de los derechos humanos en la revisión completa que hace de sus relaciones con Cuba.
Los activistas acá en Cuba necesitamos con urgencia que se respeten nuestros derechos. En los últimos meses la cosa ha recrudecido mucho más porque hay las persecuciones, en los arrestos. Sinceramente, los derechos humanos se están violando ahora más que nunca, luego de la muerte de Fidel Castro, que no sé si es por miedo, no sé por qué.
Así dijo la periodista independiente espirituana Aymara Peña, mientras la activista capitalina Ileana Hernández.
Bueno, la verdad que es muy interesante que revise el tema de los derechos humanos en Cuba, porque aquí estamos desvalidos, ¿sabes? Aquí la oposición en Cuba, yo hace dos fines de semana fui maltratada por unos agentes de la seguridad del Estado que me impedían entrar a casa de unas amistades mías, porque dicen ellos que nosotros estamos haciendo cosas contra el comunismo. Y yo les digo que nosotros estamos haciendo cosas a favor de la democracia.
El tunero Eliezer Ávila, líder del movimiento Somos Más, también está de acuerdo en que Estados Unidos priorice los derechos humanos en sus relaciones con Cuba.
Bueno, me parece muy bien, sobre todo en un contexto en que el presupuesto que condicionó el cambio de política del gobierno de Obama era precisamente crear un marco bilateral franco y directo en el que pudieran expresarse con claridad las diferencias que existen respecto a estos conceptos, a los derechos humanos, libertad de expresión, a todos los asuntos, cosas que no estaban sucediendo.
Por su parte, el santiaguero Iriades Hernández, de la Unión Patriótica de Cuba, desea que el resultado de esta política sea una mayor apertura dentro de la isla.
Y lo que esperamos de la administración de Trump, precisamente esto, es solidaridad y presión al régimen Castrista para que este se habla verdaderamente a su pueblo, que de hecho no lo ha hecho.
Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, dijo esta semana a la agencia de noticias EFE que su mensaje a Donald Trump, como al resto de presidentes de Europa y América, es que presione con firmeza al gobierno cubano para que responda a las reclamaciones de su pueblo por primera vez en 60 años.
La activista de derechos humanos señaló que la presión sobre el gobierno de Raúl Castro se debe enfocar en lo que los cubanos desean.
Afirmó Rosa María que no se sabrá lo que los cubanos desean hasta que estos puedan hablar en una consulta como la que reclama el proyecto que ella encabeza, Cuba Decide.
Por eso, Rosa María insta a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea a no intentar imponer una solución al problema cubano, sino apoyar iniciativas que permitan a los cubanos expresarse y decidir su futuro.
Entre tanto, en Miami se recordó el encuentro histórico del año 2002 entre el padre de Rosa María, el opositor Osvaldo Payás Ardiñas, y el entonces presidente checo Václav Havel. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Diálogo inconcluso entre Osvaldo Payás Ardiñas y Václav Havel es el título del documental de 20 minutos que se presentó en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami para recordar a las dos figuras que se encontraron frente a frente en una sola ocasión, pero que se mantuvieron en comunicación por el resto de sus vidas, según señaló Rosa María Payá, hija del fenecido opositor cubano Osvaldo Payá Ardiñas.
Hay muchas coincidencias en ambos pensamientos, una vocación por la vida en la verdad, para usar las palabras de Václav Havel, y por la liberación personal, como abogaba mi padre todos los días en Cuba. Y también un interés y una preocupación genuina por el bienestar de los cubanos y de los checos en el caso de Havel.
El ex embajador checo Martín Palaos fue el que escribió el guión como fiel testigo del encuentro de Havel y Payás Ardiñas cuando este último ganó su premio Andrei Sájarov.
Es una relación que tiene con un objetivo principal la libertad, la democracia en Cuba y las relaciones entre los checos y cubanos. Yo pienso que el ejemplo de Osvaldo Vázquez es un ejemplo para el futuro.
Entre tanto, el profesor José Acel sirvió de moderador.
Yo creo que ese diálogo estableció la amistad entre ellos y un profundo entendimiento de la importancia de la libertad.
Osvaldo Payás Ardiñas recibió el premio Andrei Sájarov en el año 2002 y posteriormente el presidente checo Václav Havel lo nominó para el premio Nobel.
En otras noticias, Jacqueline Heredia Morales, paciente de VIH, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue diagnosticada con tuberculosis en la prisión de San José, donde recluyen a presos con esa enfermedad.
Heredia Morales se comunicó con el también miembro de la UNPACU, Saqueo Báez Guerrero, quien ofreció a Martín Noticias la grabación de la comunicación.
Soy Jacqueline Heredia Morales, soy defensora de los derechos humanos, dama de blanco, a la Unión Patriótica de Cuba, también pertenezco a la célula Cuba Libre y estoy presa injustamente por el régimen castrista hace 10 meses, presa aquí por mis ideas y por ser defensora de los derechos humanos. Cuando hace bien me ingresaron por los riñones y hace mucho tiempo estoy diciendo que estoy enferma, me estaban dando fiebre, hace tiempo estoy diciendo y perdiendo peso, que me sentían y no me hacían caso, me hacían CD4, yo entré aquí sanida con mi enfermedad, pero con los CD4 entre 785 y resulta ser que a puro dolor y dando tremendo mareo me hicieron los CD4 y los tengo en 200, estoy mal, y dicen que ellos que son CD4 es normal, entonces vengo de tuberculosis, sé que puedo morir aquí, estoy siendo fuertemente reprimida y torturada a pesar de mi estado de salud y no solamente yo sino muchos presos que hay aquí enfermos.
Por otra parte, el funeral de un activista de la Unión Patriótica de Cuba se realizó bajo la vigilancia y el acoso de la policía política en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACO, hizo la denuncia a Radio Martí.
Durante el fin de semana sufrimos el fallecimiento por causa natural, un infarto de uno de los activistas más consagrados que teníamos aquí, Orlando Moreno. Tenía 44 años. El funeral estuvo bien vigilado por la policía política en la parte del velatorio, en la la funeraria. En el cementerio estaban las tropas especiales, había muchas fuerzas represivas, la PNR y los agentes de la policía política. La familia trataron de presionarla bastante para hacer que la familia nos dijese a los activistas de que no podíamos ir al entierro, es decir, al cementerio. Como todos sabemos, allí se encuentran las cenizas del dictador. Pero bueno, la familia se comportó bastante firme en ese sentido, un excelente hermano en el sentido de que siempre que se necesitaba, siempre con un mensaje positivo. Por lo demás, continúa Lisandra Rivera en celda de castigo. En Palmarito de Cauto continúa el operativo policial que no dejan salir a ninguna de las activistas del movimiento Dignidad. La represión continúa igual.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El último informe de la Contraloría General de la República de Cuba reportó la pérdida de unos 1.377.5 millones de pesos en moneda nacional, cifra que demuestra el alto grado de corrupción y descontrol que hay en el país, dijo la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello.
Marta Beatriz, quien por años ha dado seguimiento a este tema, hizo un análisis del informe de la Contraloría publicado por los medios de prensa oficiales y señaló que lo que refleja es en definitiva el descontrol interno que hay en todo el país y la corrupción de los dirigentes del gobierno.
Con relación a la sanción a los responsables, Roque Cabello calificó el tema de complejo porque en las empresas estatales el primero en robar los recursos del Estado es el jefe de la entidad.
Taxistas particulares, conocidos como boteros, reaccionan ante las nuevas tarifas impuestas por el gobierno cubano. El botero Eduardo Amaro dijo a Radio Martí que los precios impuestos no son rentables.
Ante ya la imposibilidad de conseguir, y sobre todo diésel más barato, hay que comprarlo en cupé, los precios tienen que subir, porque tiene que haber rentabilidad, si no la gente no puede trabajar, obviamente, ¿no? Y a 10 pesos no es rentable cuando te cobra un CUC o 1.10 por un litro de diésel. Es poca ganancia, va, el mantenimiento de los vehículos es muy difícil porque no hay ninguna pieza, no hay nada, y el Estado no facilita absolutamente nada, para nada, ¿no? No te venden neumáticos más baratos, no hay nada, no hay ninguna facilidad de ningún tipo como para los taxistas independientes. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre ha sido así, ¿no? La solución a los problemas de represión, control y represión, no ayuda, ni mucho menos, no, es todo lo contrario. ¿Y cuál va a ser el, hoy que está sucediendo ya de hecho, cuál va a ser la reacción de los taxistas? Pues no salen a trabajar.
Una campaña en los medios oficiales cubanos que precedió a las regulaciones cuestionaba como un mal necesario la propia existencia de estos taxistas privados. Por lo general, dueños o conductores de viejos autos americanos de los años 50 llamados almendrones.
Cuba sigue recibiendo petróleo venezolano pese a la crisis económica y social que atraviesa el país suramericano. Así han manifestado fuentes relacionadas con el sector al diario El Nuevo Herald.
Un exgerente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, señaló que para el mandatario Nicolás Maduro es una prioridad mantener el envío de petróleo a Cuba.
La fuente expresó que no se están escatimando esfuerzos para cumplir con ese objetivo y que están haciendo todo lo que puedan para mantener ese compromiso con La Habana.
Este hecho incomoda a los venezolanos, enfrentados como están a la falta de alimentos y productos básicos, según indicó el artículo titulado «Maduro mantiene suministro de petróleo a Cuba pese a penuria de venezolanos».
Cálculos realizados por el experto petrolero Jorge Piñón a partir de las cifras de PDVSA muestran que el país suramericano suministró a Cuba en el año 2015 el equivalente a 87 mil barriles diarios de crudo y en productos derivados, con un valor total estimado en 1.467 millones de dólares.
La serie El Comandante se estrenó en estos días en todo el continente, menos en Cuba y Venezuela.
En rechazo a la obra que relata la verdadera historia de Hugo Chávez, los seguidores del fallecido presidente exhortan a que se prohíba hablar mal de él.
Para el historiador y crítico de arte cubano, Miguel Uturria, es natural la campaña lanzada por el gobierno venezolano contra la serie.
El gobierno, por supuesto, que no podía actuar de otra manera. Así ha sucedido siempre en Cuba, así sucedía en la Unión Soviética, así sucedía posiblemente en otros lugares donde hubiera una pulsión totalitaria o una dictadura instrumentada. En Cuba, por ejemplo, al menos 3 libros sobre Hugo Chávez eran editados por un editor de apellido Barnet, que es primo de Miguel Barnet, el actual presidente de la Unión y Escritores de Cuba. Eran editados y se editaba por la editora política y era parte de la exaltación de la figura, que ahora parece que tiene unas luces y sombras que empiezan a salir en Venezuela, y entonces el gobierno venezolano del sucesor pues ha orquestado y convocado a que no lo vean, a que, y eso es habitual, por lo menos en Cuba es habitual. Lo que pasa es que en Cuba incluso no se llega a hacer ninguna serie, absolutamente ninguna, que tenga una oración crítica sobre Castro, por ejemplo. Me acuerdo la película de Oliver Stone sobre Castro, El Comandante, y otra más, que no se llegaron a exhibir en Cuba. Pues me parece que está muy en armonía con la pulsión totalitaria y con la arrogancia y el despropósito al que han conducido a la nación.
El escultor y pintor cubano Juan Abreu expuso en la Eurocámara, es decir, en el Parlamento Europeo, su proyecto de 90 retratos titulado 1959, con los rostros de algunos de los hombres fusilados durante el régimen de Fidel Castro.
Desde Barcelona, España, Abreu participó en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, donde explicó que recopiló durante años fotografías de los alrededor de 4 o 5 mil personas fusiladas en la isla entre 1959 y el 2003.
Me parece una gran oportunidad para dar a conocer esta parte de la historia cubana oscurecida por el castrismo y estos crímenes, ¿no? Y homenajear a estas personas. Se ha dado la oportunidad de exhibirlos en la Unión Europea gracias a estos eurodiputados. Y a mí me parece que era la mejor manera casi de hacer una primera exhibición con ellos, ¿no? Porque en Europa, incluso en el Parlamento Europeo, la posición que hay con respecto a la dictadura cubana es de que hay un cambio y que hay que acercarse y que hay que justamente ayudar a que haya una transición que ellos ven, pero bueno, yo no la veo por ninguna parte, francamente. Mi experiencia personal es que hay como una gran desinformación, ¿no? Hay una gran falta de información con respecto a lo que ha pasado en Cuba, y entonces la gente reacciona, bueno, con asombro, con estupor, con horror, asombro porque no tenían ni la menor idea, ¿no? Las cosas habían sucedido, y el mayor logro que podía tener de una exhibición como esta, ¿no? Volver a poner en primer plano esta realidad y hacer que gente que la desconocía, y sobre todo gente que tiene posiciones políticas, que tiene influencia, que tiene acceso a los medios, pues de alguna manera influir en su opinión y que la próxima vez que hablen de Cuba, hablen con un poco más de información.
En Cuba, el escritor y realizador audiovisual Jordan Rodríguez Milanés fue expulsado de la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, según publicó él mismo en su cuenta de Facebook en un post del domingo 5 de febrero.
En un proceso del que Rodríguez Milanés aseguró no tuvo conocimiento sino hasta un mes y medio después, la UNIAC, en la provincia de Granma, decidió la separación definitiva del escritor, supuestamente por cuestionar públicamente las políticas culturales y sociales de la sociedad socialista.
Pero el escritor señala que la verdadera razón de su expulsión de la organización cultural fueron sus comentarios acerca de Fidel Castro Ruz al otro día de su muerte.
Y ante la falta de recursos y de organización en el INDER, organismo a cargo del deporte en Cuba, en diferentes ciudades de la isla funcionan como independientes de las autoridades ligas callejeras deportivas. Y Adriel Reyes nos trae más detalles.
Las ligas callejeras independientes cobran auge en diferentes ciudades de Cuba, tanto a través de equipos deportivos como de club de fans.
Existe el torneo de interbarrio de fútbol, torneo que asisten siempre entre 20 y 22 equipos, hasta 24 equipos han participado.
Jorge Luis Artiles, villaclareño.
Los barrios le ponen el nombre de un club famoso, el Real Madrid, el Barcelona. Este torneo es afiliado por los mismos participantes, los mismos gente que participan dan dinero para arreglar el terreno, para marcarlo, para pagar los árbitros. Al que le ponen tarjeta amarilla le ponen una multa, al que le ponen tarjeta roja, que es expulsión de juego, le ponen multa.
El periodista independiente capitalino Iván García pone otro ejemplo de una liga callejera.
Él es el director ahora mismo del equipo Habana, Darien Hernández. Él también armó una liga también, es decir, de manera espontánea, de manera organizada, pero no contaba con ayuda de líder, donde cada jugador pagaba en qué cantidad todos los meses, no sé, 25 pesos, 50, o sea, algo así. Y ellos jugaban los domingos ahí en el Saborí, los fines de semana, para que tenían una liga que tenía bastante nivel, ¿no?
El avileño Leonid Carbonell, del municipio Baraguá, explica cuál es la liga independiente en la zona donde reside.
Mira, aquí lo que se juega mucho es la bolita, la lotería del Castri de Miami y la Play 4, pero las peleas de gallo, las carreras de caballo, eso sí es independiente todo, y tiene su armado sus vallas ahí con negocio, ahí tú puedes ir y puedes divertirte con todo y comprar de todo, porque ellos hacen una feria, pero bien traqueada, mejor que la que hace el gobierno.
El cantautor cubano exiliado Amaury Gutiérrez compite para figurar entre los mejores compositores latinos del año, mientras la escenificación musical de La Vida de Gloria y Emilio Estefan se estrena en Miami en octubre. De ellos tres nos habla Roxana Romero del programa de televisión Martí Antena Live.
Amaury Gutiérrez fue nominado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos para el 2017. El reconocido músico, que ganó un Grammy Latino en 2011, es el único cubano nominado este año que tendrá que competir junto a decenas de nominados, entre ellos Enrique Iglesias, Ricardo Montaner, Juanes, Ana Gabriel y Marco Antonio Solís. El público tendrá la oportunidad de votar en la web del Salón de la Fama hasta el 3 de marzo. La gala de entrega tendrá lugar en octubre.
Es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacar.
Y siguiendo con la música cubana, el musical de Broadway On Your Feet, basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan, iniciará su gira nacional en octubre en Miami como parte de un tour que incluirá 31 ciudades norteamericanas. On Your Feet narra los obstáculos por los que atravesaron los Estefan en Estados Unidos antes de llegar a un éxito reconocido globalmente.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tábanes Estrella y Juanito Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez.